Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dirigió una reunión limitada sobre el tema preparación de la visita oficial del presidente a la cumbre de la ASEAN y la cumbre del Grupo 20 en la oficina de la presidencia, Yakarta, el miércoles. Al comienzo de la introducción a la reunión limitada, el jefe de Estado explicó: Indonesia comunicaría tres cuestiones importantes en la 34ª cumbre de la ASEAN que se celebraría en Bangkok, Tailandia, del 20 al 23 de junio. Los tres temas, a saber, una invitación a los países de la ASEAN a unirse en anticipación de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. Además, la cuestión de los residuos plásticos en el mar y las cuestiones relacionadas con la aceleración de la paz en el estado Rakhine, Myanmar.
Kita harus gunakan momentum yang sebaik-baiknya untuk merebut peluang-peluang yang ada, terutama dan.
Debemos aprovechar el mejor momento para aprovechar las oportunidades que existen, especialmente en el contexto del fortalecimiento de la economía del país y de nuestros intereses nacionales. En la 34ª cumbre de la ASEAN en Tailandia, veo que hay varias cuestiones que debemos plantear. Primero, debemos invitar a los países de la ASEAN a unirse para anticipar una guerra comercial entre los Estados Unidos y China para que se mantenga la estabilidad económica en la ASEAN. El segundo está relacionado con la lucha contra los desechos marinos en la ASEAN, que está relacionado con los desechos marinos. Este es también un problema que debemos abordar. El tercero está relacionado con la aceleración de la paz en el estado de Rakhine, Myanmar. En la misma ocasión, el presidente Joko Widodo también hizo hincapié en los tres temas tratados en la cumbre del Grupo 20, que se celebrará en Osaka, Japón, del 28 al 29 de junio. Entre ellos se encuentran las cuestiones económicas y financieras mundiales, especialmente las relacionadas con el comercio y la inversión. En la cumbre del Grupo 20 en Japón, queremos plantear discutir el primero sobre temas económicos y financieros globales, especialmente aquellos relacionados con el comercio y la inversión. En segundo lugar, con respecto a los pasos de la innovación en el marco del desarrollo de la economía digital y la inteligencia artificial. El tercero también debe plantearse con respecto a las brechas en el manejo, la calidad de la infraestructura, el empleo y también el empoderamiento de las mujeres en el mundo. La cumbre del Grupo 20 reunirá a varios líderes miembros del Grupo 20, entre ellos Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia y Japón. El Ministerio de Comercio de Indonesia organizó un taller titulado APEC Workshop on Best Practice of Trade Facilitation Agreement Implementation within APEC Economies, Opportunity and Challenges, o taller de APEC sobre las mejores prácticas para la implementación del acuerdo de facilitación del comercio en las economías de APEC, oportunidades y desafíos, a las que asistieron 125 personas de los países miembros de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, o APEC. Según lo informado por la agencia de noticias Antara, el personal experto para las relaciones internacionales del Ministerio de Comercio, Dodi Edward, en Legian, Badung, Bali, dijo el miércoles que el taller tenía como objetivo mejorar la capacidad de los miembros de APEC para implementar sus compromisos con los acuerdos de libre comercio, especialmente con respecto a la simplificación de los procedimientos de importación y exportación. Dijo que un acuerdo de libre comercio era uno de los acuerdos alcanzados y acordados en Bali en el año 2013. Las marcas turísticas Wonderful Indonesia se promocionan en dos ciudades principales y nodos de destinos turísticos en Rusia, a saber Moscú y San Petersburgo, para atraer a más turistas de la región a Indonesia. Según lo citado por la agencia Antara, la diputada para el desarrollo de Mercadotecnia II del Ministerio de Turismo, Nia Nichaya, en Yakarta dijo el miércoles que los turistas extranjeros de Rusia estaban creciendo y creciendo. Muchos de ellos han llegado a Tailandia y Vietnam. Por lo tanto, según Nia Nichaya, es hora de retirarlos a Indonesia. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas, el número de visitas de turistas rusos a Indonesia en el año 2018 fue de 125.728 personas, un aumento del 6,97% con respecto al año 2017. El crecimiento de las llegadas de turistas de Rusia a Indonesia fue uno de los más altos entre los demás países europeos. El gobierno indonesio ha expresado sus esperanzas de que la evaluación en curso de Timor-Leste se traduzca en un miembro de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, o ASEAN. El director general de Cooperación de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, José Tavares, dijo aquí el miércoles que el proceso o membresía de Timor-Leste se ha prolongado durante mucho tiempo, desde el año 2011 hasta el presente, y aún continúa, por lo que su equipo espera que será positivo el movimiento y las actividades hacia la determinación de este resultado. José tomó nota del proceso que Timor-Leste debe emprender para convertirse en miembro de la ASEAN. En esta etapa, dijo José Tavares, hay un proceso para enviar a un equipo a observar de cerca la preparación de Timor-Leste. De modo que cuando este tema se discute a nivel de los jefes de Estado de la ASEAN, puedan tomar decisiones políticas para determinar si Timor-Leste es elegible para convertirse en un miembro de la ASEAN. La evaluación de la preparación se llevó a cabo a través de estudios independientes de las condiciones de Timor-Leste en tres áreas principales: seguridad, sociocultura y economía. A partir de este estudio, dijo José Tavares, en general las recomendaciones positivas se darán para que Timor-Leste se convirtiera en miembro de la ASEAN. Sin embargo, José también dijo que la cuestión de la membresía de Timor-Leste no se discutirá este año y aún no hay tiempo objetivo para tal discusión. Indonesia llamará la atención sobre los problemas económicos y financieros mundiales en la cumbre del Grupo de los 20 que se celebrará del 28 al 29 de junio en Osaka, Japón. El presidente Joko Widodo comentó mientras abría una reunión limitada en la oficina de la presidencia en Yakarta el miércoles que en la cumbre del Grupo 20 en Japón continuará mencionando los mismos temas. La primera cuestión se refiere a la economía y las finanzas mundiales, en particular el comercio y la inversión. La reunión del gabinete abarcó discusiones sobre los preparativos para las visitas oficial del presidente a Bangkok, Tailandia, para asistir a la cumbre de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y a Osaka, Japón, para asistir a la cumbre del Grupo 20. Señaló que en un momento en que los desarrollos tecnológicos se están produciendo a un ritmo acelerado, Indonesia también discutirá los pasos innovadores para beneficiarse de los desarrollos en la economía digital y artificial inteligencia. Además, el jefe de Estado destacó la importancia de deliberar sobre los esfuerzos para abordar las disparidades en la calidad de la infraestructura, la mano de obra y el empoderamiento de las mujeres. A la cumbre del Grupo 20 reunirá a los líderes de los Estados miembros del Grupo 20, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía y el Reino Unido y los Estados Unidos. La cumbre destacará varios temas que abarcan la economía global, la inversión, el comercio, las innovaciones, el medio ambiente y la energía, las oportunidades de empleo, el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo y la salud. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema La sesión de demanda de elección general. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, desde el viernes pasado, el Tribunal Constitucional celebró la demanda de elecciones presidenciales de 2019. La reunión que muchas partes esperaron en relación con los resultados de las elecciones de 2019 fue suficiente para reducir el ambiente político en Indonesia. Esta sesión comenzó con la lectura de una demanda del consejero legal de la pareja candidata número 2, Bambang Wijayanto, y continuó con la refutación del abogado de la pareja número 1, Yusril Ihza Mahendra, a las declaraciones de los testigos relacionados con la demanda electoral. En la demanda de elecciones presidenciales de 2019, la posición del Tribunal Constitucional en la puerta del reino legal se convirtió en una apuesta por la neutralidad de las instituciones legales de Indonesia. Durante la elección simultánea de abril de 2019, hubo un problema de alineamientos de las instituciones con los medios de comunicación hacia ciertos pares de candidatos y ciertos partidos se expresaron ampliamente en público. Los jueces de la Corte Constitucional deben trabajar arduamente y tomar decisiones que sean honestas, precisas, claras, confiables y legalmente válidas. Todavía quedan más de 7 días para que el Tribunal Constitucional decida quién será nombrado líder de Indonesia o anule lo que haya decidido la Comisión de Elecciones Generales. La precisión y la paciencia son claves para que los jueces constitucionales revisen y estudien las decenas de kilos de pruebas presentadas por ambas partes. Además de la inteligencia para procesar y estudiar cada reclamo. Además de eso, el físico también debe estar bien preparado para que el caso de más de 700 organizadores de elecciones en las víctimas centrales y regionales, debido a la fatiga en el proceso de celebración de la elección de 2019, no ocurra en jueces constitucionales. Esto es necesario porque la sesión de juicio en el Tribunal Constitucional aún está en los próximos días. La demanda por la elección presidencial ha existido desde la elección directa presidencial en el año 2004. Sin embargo, dado que el juicio fue limitado, los jueces del Tribunal Constitucional deben poder dividir su tiempo, energía y mente. Después de decidir sobre la demanda de la elección presidencial, los jueces tuvieron que enfrentar una demanda de elección legislativa, que no era menos agotadora porque involucraría a 16 partidos nacionales y 4 partidos locales. Los reclamantes seguramente sumarán más de 100 o incluso cientos, porque involucran a candidatos legislativos a nivel de ciudad o regencia, la provincia a los miembros legislativos centrales. Cualquiera que sea la decisión del Tribunal Constitucional sobre cada reclamación, siempre debe basarse en la honestidad, la neutralidad, la confiabilidad y el cumplimiento, y tener validez legal. Además, la aceptación de los demandantes si la demanda no es aceptada también es una norma importante. Especialmente si el demandante tiene influencia y seguidores considerables para poder prevenir la aparición de una masa insatisfecha y expresiva a través de lugares inadecuados y correctos y acciones radicales. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de junio en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de junio del año 1982. Gran Bretaña reclama la isla Sandwich del Sur. El 20 de junio de 1982, las fuerzas británicas recapturaron la isla de Sandwich del Sur y anunciaron el fin de la guerra luego de retirar las guarniciones argentinas en el sur de Thule a la base Corbeta en Uruguay. La guerra de las Malvinas oficialmente terminó después de que estallara durante 74 días. En la guerra murieron 255 militares británicos y 649 militares argentinos y 3 civiles de las Malvinas. El documento de la rendición del ejército argentino en Malvinas se encuentra ahora en el Museo de la Guerra Imperial Londres. Las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Argentina solo se recuperaron en 1989, después de que los dos países acordaron no seguir discutiendo los problemas de soberanía de la isla. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de junio del año 1989. La ciudad de Berlín se convirtió en la capital de Alemania. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la reunificación en 1990, el Parlamento alemán decidió restaurar la capital alemana de Bonn a Berlín el 20 de junio del año 1991. Mientras que la ciudad de Bonn, que ha sido la capital temporal de la República Federal Alemana desde el 3 de noviembre de 1949 hasta 1990, es ahora ciudad principal y se convirtió en ciudad federal. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de junio del año 2001. La ONU anunció el Día Mundial del Refugiado. Desde 2001, las Naciones Unidas anunció el 20 de junio como el Día Mundial del Refugiado. La razón, justo el 20 de junio de 2001, la Convención de 1951 sobre el estatus de los refugiados llegó a los 50 años. Además, la Organización de la Unión Africana acordó que el Día Mundial del Refugiado coincidiría con el Día del Refugiado Africano, que también se celebra el 20 de junio. El Día Mundial de los Refugiados se celebra para aumentar la conciencia mundial sobre la situación de los refugiados en todo el mundo. Hoy, las Naciones Unidas expresan su respeto por el valor de los refugiados que han enfrentado muchos problemas después de perder sus hogares debido a conflictos o violencia y su contribución al medio ambiente. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selalu.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia afirma la importancia de la mitigación de desastres. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, los países miembros del Grupo 20 destacaron los beneficios de las acciones de adaptación y el papel de la infraestructura de resiliencia climática en el desarrollo de sistemas socioeconómicos y ecológicos sólidos a nivel mundial, regional y nacional. hacia el desarrollo sostenible. Esto se discutió en la reunión ministerial del Grupo 20 sobre transiciones de energía y medio ambiente mundial para el desarrollo sostenible, que se llevó a cabo en la ciudad de Karuizawa, prefectura de Nagano, Japón, del 15 al 16 de junio de 2019. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, quien representó a Indonesia en la reunión, explicó que la ubicación de Indonesia en el área de Ring of Fire, o Anillo de Fuego, la hace propensa a desastres naturales. Por lo tanto, es importante hacer esfuerzos de mitigación contra varios desastres naturales potenciales. Además de los esfuerzos de mitigación en la contribución destinada nacional, o National Intended Contribution por sus siglas en inglés, Indonesia también destaca la importancia de la adaptación al cambio climático, en este caso, la resiliencia al clima, que incluye tres aspectos: económico, social y de ecosistema o paisaje. En la reunión, la ministra Siti Nurbaya dijo que Indonesia también sigue fortaleciendo todos los instrumentos para incorporar la adaptación al cambio climático a todos los sectores de desarrollo en todos los niveles. Más allá, la ministra Siti Nurbaya transmitió las políticas y acciones de adaptación al clima y resiliencia llevadas a cabo por Indonesia, algunas de las cuales se implementaron a través de la cooperación bilateral y multilateral. El compromiso y la experiencia indican que Indonesia es consciente de que las medidas de adaptación al cambio climático pueden reducir el riesgo de desastres. Agregando su declaración, la ministra Siti Nurbaya también dijo que ya han muchos esfuerzos de Indonesia para adaptarse al cambio climático. Estos esfuerzos incluyen la construcción de un sistema de información, el sistema de información de datos de índice de vulnerabilidad y el fomento del programa del pueblo climático. Según la ministra Siti Nurbaya, para mejorar y ampliar los esfuerzos de adaptación se necesita apoyo tecnológico, inversiones sostenibles e investigación aplicada. Por esta razón, se necesita cooperación, intercambio mutuo de conocimiento y desarrollo de tecnología y, por supuesto, inversiones que apoyen la resiliencia del ecosistema. Más allá, la ministra Siti Nurbaya explicó el papel de la comunidad, del gobierno local y de la sociedad civil, así como el papel del sector privado en los esfuerzos de adaptación. Indonesia invita a los países del Grupo 20 a crear sinergias y puede alentar y movilizar recursos para apoyar los esfuerzos de adaptación y resiliencia de la infraestructura. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa ragu begitu? Di mana logika hatiku jatuh cinta kepada.
terjang bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa ragu memisu di mana? Logika hatiku jatuh cinta kepadanya. Logika dari semuanya lelaki yang pernah mencintai daku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Logika.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy se trata del baile de Socapapa. Oyentes, el 4 de junio se presentó un baile típico de la regencia de Sika llamado el baile de Socapapa para dar la bienvenida al regente o al alcalde de Sika y vicealcalde de Sika, Franciscus Roberto Diogo y Romanus Woga, en una ceremonia de bienvenida para el barco de Roro Windu, Karsa Divitia, que operara desde Maumere hasta Surabaya. La danza o el baile de Socapapa es realizada o presentada por el estudio de danza Dukatawatana. Literalmente, el baile de Socapapa consiste en dos sílabas, a saber Soca, que significa bailar, y Papa, que significa acoger, respetar y cuidar. Socapapa significa el baile de dar la bienvenida y acompañar a los invitados. Thank you. Oyentes, en el pasado, el baile de Socapapa se llevó a cabo para dar la bienvenida y acompañar a los grandes u honorables invitados que visitan las áreas de Sica. En la era real, el baile se llevó a cabo cuando el rey y la reina entraron en el pueblo. Todos los aldeanos juntos bajaron a la mitad del pueblo para saludar al rey y la reina con su séquito. Debido a que sirve de acompañar a los invitados de honor, estos bailarines bailan mientras portan espadas, machetes y lanzas. Cuando las cosas no son deseables, los participantes de la danza de la Socapapa atacarán directamente a los enemigos que están haciendo un desastre. Oyentes, los tiempos antiguos, los bailarines de Socapapa no es cualquiera persona. Debe ser una persona determinada que tenga experiencia en proteger y proteger al rey y la reina. Cuando hay enemigos que atacan, se aseguran de inmediato. El baile de bienvenida o Socapapa también es un baile de masas realizado por personas seleccionadas para acompañar a los grandes invitados. Esta danza Socapapa es realizada o presentada por más de una docena de personas. Se bailan en masa porque el número no es seguro. Oyentes, este fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema El Baile de Socapapa. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta mañana.
Voice of Indonesia.
Jalanan mulai berat sih, seiring laraku.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venios.id. La siguiente es el segmento de miscelánea. Oyente, la miscelánea de hoy se trata de Ya Carnaval de 2019. Para animar el aniversario de 492 años de la ciudad Jakarta en 2019, el gobierno de la ciudad de Jakarta organizó varios eventos interesantes. Uno de ellos es Ya Carnaval de 2019. Ya Carnaval es un desfile anual que tiene un aspecto cultural que se lleva a cabo por la oficina de provincia de Jakarta para conmemorar el aniversario de Jakarta. Según la asistente adjunta de Mercado Tecno de Desarrollo del Ministerio de Turismo de la Región Segunda, Adila Raung, que Ya Carnaval no solo es un carnaval, sino también una tienda de varios tipos de culturas archipelágicas. La diversidad cultural archipelágica se convierte en poder que pertenece a Jakarta. Para la ruta, este año el Ya Carnaval es desde el Ayuntamiento de Jakarta hasta la Rotonda del Hotel Indonesia. Posteriormente, la comitiva del desfile será el Departamento de Monumento Nacional. Hay una bienvenida a la comitiva del Carnaval. El número de participantes que participan en el evento llega a 5.000 personas. Provienen de representantes de Rukun Tetangga o RT, Rukun Warga o RV y Unidad de Trabajo Regional. RT es la división de pueblos en Indonesia bajo Rukun Warga. RT es la división administrativa más baja de Indonesia. Los participantes utilizarán vehículos decorados y diversas costumbres interesantes. Al llegar a Monumento Nacional, hay algunos entretenimientos proporcionados por el gobierno de la ciudad de Jakarta. El tema de Ya Carnaval de 2019 es Nueva Cara de Jakarta. Nueva cara con poder comparte culturas archipelágicas. Todos se funden en vehículos decorados y desfiles culturales de arte. El evento ha sido inscrito en 100 calendario de eventos de 2019 del Ministerio de Turismo. Además, Ya Carnaval es el pico del compromiso de aniversario de Jakarta. Jefe de la Oficina de Marketing de la Región de Jakarta Banten del Ministerio de Turismo, Nikoman Ayu Astiti, dijo, este evento hará que el turismo de la capital sea más brillante. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin, pipi merah, bibirku merah, mereka menentang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku. aku, hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini, pasti ku terpilih jadi ratu. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya. Kulangkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan ratu sejagat. Putar ke kiri, balik ke kanan, senyum sana, senyum sini, ikut irama. Oh semua tepuk tangan seiring ku berlalu, sampai menghilang di balik layar. Aku pun bersorak, lompat ke girangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Jadi ratu sejagat semalam. Langkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan ratu sejagat. Putar ke kiri, balik ke kanan, senyum sana, senyum sini, ikut irama. Oh semua tepuk tangan seiring ku berlalu, sampai menghilang di balik layar.
Oyentes, acabamos de escuchar unas canciones pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia. Llegamos al segmento de Mundo Musical. En esta edición presentaré una canción de la banda musical Deloitte. Inicialmente la banda musical estaba formada por Bartje van Houten, guitarra, Andre Gultom en saxofón, flauta y vocal, Samsuar Hasim en vocal principal, Khairul Daud batería, Budiman Pulungan teclado, Sangkan Panggabean Wahu, Hustian segundo gitarista, Juhani Fatmarida Susilo flauta saksofon, y Totok Bahu. Llegaron a su popularidad en la década de 1970. El nombre de Deloitte comenzó a ser conocido por el público después de lanzar el único álbum titulado Tic Tic Noda el año 1972. La canción Titik Noda cuenta la historia de alguien dejado por su amante y lo que queda es solo una mancha en su corazón. Oyentes, vamos a escuchar la canción de la banda musical de Luis titulada Titik Noda. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@dueños.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes.